24 minutos pasaron de las 6 de la tarde en este Va de Vuelta cuarta temporada y un fin de semana repleto de información política, insisto, todo bajo la mirada parece de lo que son las elecciones. Hablábamos hace un ratito nada más con Ana Lacunza, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, que le dio una nota perfil y que tuvo enorme repercusión también, porque mucho de lo que se habló tuvo que ver también justamente con la provincia de Buenos Aires y la mirada del exministro Axel Kicillof, pero también esto de que no tenemos respiro, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿por dónde va a pasar la pelea electoral? ¿No? Y uno dice, bueno, va a pasar por la justicia, por las causas de Cristina, y el kirchnerismo va a decir que son presos políticos, y el gobierno va a decir que lucha contra la corrupción y va a salir a demostrar sus logros. ¿El jueves a la tarde fue facha? ¿Viernes?
Hablamos de acuerdo Mercosur, fue el viernes a la tarde.
Viernes a la tarde, arrancando cuando pensaban por ahí los periodistas económicos particularmente arrancar el fin de semana más tranquilos con este dólar no planchadito, casi veranito, sí, que están baratito, viviendo.
Baratito.
Aparece anunciado a través de la viralización del audio del canciller Fori, este acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Y la verdad es que entiendo que nos están escuchando en todo el país y entiendo también la enorme confusión que hay. Les contaba que me la pasé leyendo y hablando con colegas durante el fin de semana. Y por un lado vos tenés quienes están celebrando esto como uno de los mayores logros de la diplomacia en los años de democracia prácticamente. Sí. ¿No?
Por lo menos de los últimos 20 años.
De los últimos 20 años, por lo menos, porque hace 20 años que no salía. Y por otro lado, salió a defenestrarlo el kirchnerismo diciendo que estábamos entregando, que este gobierno terminaba de entregar lo poco que nos quedaba.
Sí.
A mí lo que me llama la atención es que hay gente que conoce, que sabe, que ha estudiado esto enormemente y que no tiene esa mirada. Si bien, como decías vos, todavía falta información, este acuerdo no está escrito, ¿no? Todavía no está redactado como tal.
No están, claro, los detalles técnicos legales, que es, creo que hay un año que ahora tienen los equipos técnicos de todos los países para hacer este entendimiento finito, y después recién tiene que ir a los congresos, o sea.
Y tiene que aprobarse, pero evidentemente, digamos, es algo que movió y mucho el avispero político, porque el gobierno lo juega como una carta fuerte. Ahora, insisto, gente a la que yo respeto, conozco y que viene trabajando este tema, te dice, guarda porque esto es importante, esto no es un chiste, no es una cuestión menor.
No, está claro.
Bueno, a ver, entre ellos está Felipe Friedman, y yo tenía muchas ganas de que podamos nosotros charlar con él y que lo puedan escuchar ustedes también. Es diplomático y economista, participó en el inicio de estas negociaciones entre el 2001 y el 2005, fue director nacional de negociaciones económicas, así que algo de cómo se gestó esta historia y de qué se trata sabe, además que escribió mucho. Felipe, Romina Mangel, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien.
Bien, a ver si acá estamos con Esteban Rafael, que también estuvo escribiendo el fin de semana, y te voy a ser honesta, y sobre todo a ver si nos ayudás, porque estamos llegando a través de Radio Nacional a todo el país. Hay confusión, ¿no?, respecto de esto, porque rápidamente se le dio una utilización política, entonces nadie termina de entender si esto es bueno, si esto no es bueno, si es a corto plazo, si es a largo plazo, si va a reactivar, si no va a reactivar, si perdemos, si ganamos. No entendemos ni qué es.
Romina, estamos en un proceso electoral. Yo creo que cuando estamos en esta situación hay muchas pasiones y hay críticas que se van a hacer, digamos, simplemente, digamos, para posicionarse dentro de las circunstancias actuales. Yo creo, digamos, que el
Pero si acuerdo, tuviese que contarnos qué es este acuerdo, digamos, cómo empieza a gestarse la idea de este acuerdo.
Mirá, en principio creo que el ministro Sica lo dijo muy claramente, necesita 2 años al menos de como mínimo para que se ponga en vigencia. Y después hay otra cuestión más, que es que los plazos que se han acordado para las desgravaciones arancelarias es de prácticamente hasta 15 años. Si vos sumás 15 más 2 son 17 años. Realmente hay un plazo muy largo para que los sectores productivos se vayan adaptando a esta circunstancia. Por el otro lado, yo creo que es un paso positivo por 2 motivos. Una, porque implica que el Mercosur existe. El que negoció es el Mercosur. Y hasta hace pocas semanas atrás, viste, se discutía, bueno, ¿qué va a ser del Mercosur de más en adelante? Digamos, porque hay países como Uruguay que están y Paraguay que están insatisfechos con la situación de del Mercosur.
Sí, ni se hablaba del Mercosur.
Lado, y por el otro lado, la Unión Europea es un mercado de 500 millones de personas, 28 países, y creo que es importante que nuestra región se asocie a una de las regiones dinámicas de esta economía. La Unión Europea es una zona desarrollada y, por lo tanto, para el Mercosur le va a venir muy bien, digamos, estar dentro de un proceso de una región que es avanzada y que continúa, digamos, este proceso de progreso.
Friedman, soy Esteban Raffaele. Buenas tardes, mucho gusto. Respecto a estos 500 millones de personas de mercado que usted menciona, que componen la Unión Europea, la pregunta es, ¿qué productos pueden demandar que podemos venderles nosotros los sudamericanos, digamos? Porque acá lo que se plantea desde la crítica es, bueno, esto es primarización, le vamos a vender agroalimentos y vamos a recibir los productos de mayor valor agregado.
Bueno, la pregunta que yo te haría es, ¿qué es lo que le vendemos ahora? O sea, si primarización va a ser para adelante, yo te diría que la situación actual es de primarización, o sea, porque estamos justamente vendiéndole alimentos a Europa y estamos importando productos intermedios para nuestro sector industrial y productos terminados de alta tecnología. Por lo tanto, digamos, la relación de exportación de productos agropecuarios e importación de productos industriales, ya está dada. O sea, no es que vamos a primarizarnos en el futuro. Eso es lo que el Mercosur puede hacer, porque evidentemente el Mercosur tiene un sector industrial que no ha sido capaz de desarrollarse y alcanzar un nivel de tecnología como para ocupar mercados. Y quiero hacerte una salvedad. Hay sectores como el sector automotriz que sí preocupa, digamos, porque es un sector que está formado principalmente por empresas europeas, y bueno, uno tendría, digamos, el cuidado que esas empresas europeas que ahora están instaladas dentro del Mercosur no se muevan de vuelta hacia Europa y no se exporten desde allá. Creo que este es un tema importante y supongo, digamos, que los negociadores deben haber tomado conciencia de eso y deben haber tomado las precauciones para evitar esa circunstancia.
Hace un tiempito, cuando le planteé esta misma pregunta a un funcionario que formaba parte de las negociaciones, él me respondía con que, por otro lado, se abre una ventana de oportunidades en cuanto a inversiones, a que empresas europeas tengan menos limitantes para definir una inversión en la Argentina o en el Mercosur en general. ¿Esto es cierto o son dos carriles que van por separado?
No, creo que es cierto. O sea, si no, porque los acuerdos de libre comercio, lo que tenés que tener en cuenta es que nosotros no somos los únicos que lo firmamos estos acuerdos. Estos acuerdos los ha firmado Chile, los ha firmado Perú, Colombia, México. El único que faltaba, digamos, de América Latina es el Mercosur. Entonces, si vos firmás un acuerdo de libre comercio, también es para ponerte en condiciones de igualdad con el resto de los países que ya tienen ese acceso a ese mercado. Si vos no te pones en equivalencia, en igualdad de condiciones para acceder a ese mercado, siempre vas a estar en desventaja. Bueno, tenemos que tomar ese riesgo. Además, digamos, vos habrás visto hoy en los diarios la reacción del sector agropecuario francés con respecto a Macron, que le dice de ninguna manera Macron firme ese acuerdo con el Mercosur. O sea que los sectores que se rebelan, digamos, contra la apertura son tanto acá en Argentina como también en Europa. Los acuerdos de libre comercio nunca dejan conforme a todo el mundo. Vos tenés que tener una visión estratégica, que es hacia dónde vamos. Y vamos hacia asociarnos a una región que está progresando y que, mientras tanto, el Mercosur sigue, digamos, pernotando a ver cómo puede alcanzar un nivel de desarrollo que no lo encuentra. Pero no es que no lo encuentra ahora, no lo encuentra desde hace un tiempo largo.
Friedman, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda. Quería preguntarle, usted, bueno, participó del inicio de las negociaciones del año 2001 al 2005 como director nacional de las negociaciones económicas, sí. Y pregunto, obviamente ahí usted toma parte del gobierno de la Rúa, ¿no? Se agarró parte del 2001, Dualde y Néstor Kirchner. ¿Hubo, digamos, particularmente los tres gobiernos, la iniciativa de mantener estas negociaciones abiertas? Y en todo caso, ¿cuál fue la posición del kirchnerismo, que hoy se muestra muy duro a este acuerdo?
Crítico, muy crítico, casi habla de colonización hoy el kirchnerismo, ¿no?
Claro. Mira, creo que las negociaciones comenzaron realmente en el año 2001 y en el año 2004 se hicieron ofertas muy importantes, donde uno suponía que también estaba cerca, digamos, de la firma del acuerdo. Y después, en el año 2005, entra en un cono de sombra ante la posibilidad del gobierno en ese momento de buscar otra alternativa a los acuerdos de libre comercio. Yo te quiero plantear, si me permitís, yo te quiero plantear otro tema.
A ver.
Que es el acuerdo con China. Porque cuando nosotros hablamos del acuerdo Unión Europea-Mercosur, nos estamos olvidando que en el 2014 firmamos un acuerdo de integración estratégica con China. Y realmente, si vos mirás las cifras de comercio exterior, la Argentina le está exportando o está importando del Mercosur alrededor de 5.000 millones de dólares. Y nuestro problema en comercio exterior no es la Unión Europea, nuestro problema en comercio exterior es China.
¿Cuáles son los números? Felipe Friedman, diplomático, economista, y estamos hablando con uno, digamos, de quienes estuvo ahí en el primer momento cuando se arrancaban estas negociaciones. ¿Cuáles serían los números para comparar cuando decís no es ese nuestro problema?
Mira, nosotros estamos exportando a la Unión Europea 6.200 millones y estamos importando 6.600. Y cuando hablo de la Unión Europea, está hablando de 28 países. Y cuando nosotros estamos hablando de China, estamos importando por 11.000 y estamos exportando por 4.000. Tenemos un déficit comercial con China de 7.000 millones de dólares. ¿Y qué es lo que estamos comerciando con China? Estamos exportando productos alimenticios y estamos importando productos industriales y de mano de obra intensiva. O sea que realmente nuestro problema en comercio exterior no es la Unión Europea, nuestro problema en comercio exterior es lo que estamos haciendo, los resultados que estamos teniendo con China. Nos falta todavía, digamos, recorrer un largo camino a pesar de que en los últimos años se han solucionado algunos problemas de acceso al mercado asiático. Pero realmente, digamos, mirar, comparar las cifras, si vos hablás de cifras, digamos, el Mercosur significa para la Unión Europea el 1% de todas sus exportaciones y el 1% de sus importaciones. El Mercosur para la Unión Europea es nada.
Digamos, el 1%.
Con esas cifras. O sea, realmente creo que hay una sobreestimación, digamos, de lo que representa este tipo de acuerdo. Y además creo que no se están mirando las cifras como corresponde, ni los plazos que se han tomado, digamos, para llegar a una desgravación arancelaria importante.
Y así como usted dice que el Mercosur hoy representa el 1% para justamente la Comunidad Europea, ¿cuánto representa al revés, digamos? ¿Cuánto podría representar un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para el Mercosur?
Para el Mercosur vos me estás hablando, digamos, a presente o a futuro, digamos.
A presente y a futuro, digamos.
El Mercosur está exportando a la Unión Europea por 50.000 millones de dólares, el Mercosur, los cuatro países, y está importando por 52.000. O sea, el principal socio de la Unión Europea no es Argentina, sino que es Brasil, digamos, por la composición de sus exportaciones. O sea, Brasil tiene exportaciones por 40.000 millones de dólares e importaciones por 32.000 en lo que se refiere a Unión Europea de 15 países. O sea que el principal socio es Brasil, porque Brasil tiene otra composición. No te olvides que Brasil tiene exporta petróleo, exporta mineral de hierro, exporta la soja y exporta, digamos, también los otros productos que exporta Argentina, pero tiene una composición en materiales estratégicos como hierro y petróleo que Argentina en este momento no dispone para su exportación.
Ahora, Felipe Friedman, sé que es incómodo porque, por supuesto, digamos, el tema es complejo y lo han estudiado mucho, pero si uno tuviese que preguntar lo que te preguntan en la calle, ¿no? ¿Esto es bueno o esto es malo?
No te escuché lo último.
Digo, sí, la pregunta como más simplista, ¿no? Llevarlo al lugar de, bueno, ¿pero esto es bueno o esto es malo?
No, es bueno, siempre es bueno, digamos, reducir los aranceles, siempre es bueno asociarse a economías dinámicas. Esto es muy importante. Este acuerdo lleva 20 años de negociaciones y, porque por supuesto, digamos, las partes han tenido miedo, digamos, el sector Europa ha tenido miedo por el potencial agrícola del Mercosur y nuestros sectores industriales por la apertura. Pero si vos ves, digamos, lo que significa esto en cifras, creo que, digamos, esos miedos son infundados tanto en Europa como son infundados en la Argentina. Creo, digamos, que todo esfuerzo que se haga, digamos, para establecer una estrategia, siempre va a haber detractores. El tema es si esos detractores, digamos, están jugando, digamos, con sus intereses sectoriales o es el país el que está buscando una vía de asociación, algo que en el mundo en este momento hace mucho que se está recorriendo.
Felipe Friedman, diplomático, economista, participó en los inicios de estas negociaciones de las que tanto estamos hablando como director nacional de negociaciones económicas. Muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Un abrazo grande.
Oportunidad. Un abrazo.